Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos, como siempre, una vez más, Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un espacio donde hablamos de temas que importan a las féminas y, por supuesto, que vamos a estar abarcando toda Cuba para llevarles estos temas tan interesantes. Gracias, Tony Simón, nuestro ingeniero de sonidos. Gracias, Alejandro Sayas Bazán, nuestro productor. Y sobre todo, gracias a nuestras invitadas que están con nosotros, como siempre, para tenernos la información de lo que sucede en Cuba y sobre todo estos temas que están allí candentes en el verde caimán del Caribe. Marta Adela Tamayo, gracias por estar en Abriendo Espacios nuevamente.
Muchas gracias y por tenernos por acá en este programa ya de cierre de febrero casi, ¿no?
Así es, y también Celandia Pérez, gracias por estar con nosotros, siempre dispuesta, Celandia, en Abriendo Espacios.
Buenos días y no, gracias a ustedes por brindarnos su espacio para poder dar a conocer al mundo la realidad cubana que vivimos las mujeres hoy.
Así es, la Red Femenina de Cuba, la Alianza Cubana por la Inclusión y también varias plataformas feministas están denunciando otro nuevo caso de feminicidio en la isla. Desgraciadamente siguen en aumento estos casos en medio de la pandemia y este año 2021. Terrible lo que pasa y ustedes, por supuesto, que seguimos reclamando la necesidad de una ley que proteja a las víctimas. Hábleme un poco más, ya entrando en el espacio, sobre este nuevo caso que hemos conocido.
Dale, Chely, adelante. Empieza tú esta vez.
Gracias, Marta. Bueno, mira, ahora estamos enfrentando otro nuevo caso de feminicidio aquí en la barriada del Auto. Una muchacha de 18 años que se fue ultimada. También su hermano sufrió en este caso. Estamos muy alarmadas. Le estamos exigiendo al gobierno que no podemos esperar hasta 2028. Ya van 8 casos de lo del comienzo de año hasta la fecha, o sea, 4 en enero, 4 ahora en febrero. O sea que esto va en aumento, son 4, prácticamente podemos decir que 1 por semana.
Sí.
Inclusive me atrevería a decir que no es 1 por semana, porque en una semana ya hemos tenido un feminicidio y un ataque de intento de violación. Uh-huh. O sea que esto va en aumento y no se está teniendo en cuenta. Estamos viendo que el gobierno no está haciendo nada. Necesitamos, damos gritos por una ley que proteja a la mujer. Estamos ya en cuentas rojas.
Sí.
Y este gobierno no lo está mirando.
Uh-huh. Preocupante, además. Fíjate, una joven, 18 años, una vida por delante. Una vida que, ajá, se perdió, alguien que tenía muchísimo que hacer en su vida particular y, por supuesto, incluso por Cuba, y se perdió sencillamente porque no tuvo ningún tipo de protección y la única protección que tuvo fue la de su hermano, que también fue agredido. O sea, la situación es como una película de terror. Es que estamos hablando de lo que sucedió en ese momento y, sobre todo, la inoperancia, la inactividad por parte del régimen ante este tipo de hechos, Marta Adela.
De acuerdo con lo que están diciendo, realmente es doloroso que tengamos ya 8 casos, 4 en el mes de enero, 4 en el mes de febrero, es decir, cuando mirábamos los datos con relación al año pasado, era un caso en el mes de enero, en el 2020, y ya esta vez está por 4, es decir, aumentó en 3, ¿no? Uh-huh. Hasta el conteo que llevamos nosotras. Y en el mes de febrero pasa igual, de 1 en el 2020, en el 2021, pues ha aumentado en 3. Y entonces es algo que, como bien mencionaba Celandia, nos preocupa no solo a la Red Femenina, a la Alianza Cubana. Es una petición desde a las Tensas, la revista feminista, desde Yo Sí Te Creo en Cuba, que venimos haciendo un trabajo en alianza, para la redundancia, uh-huh. en ese término, en esa situación, que es con relación a la pedida de la ley de género. También referimos ahí que la última misiva que nosotros enviamos al Estado cubano, uh-huh. con relación a la ley de género, nosotros le decimos a las mujeres de la Federación de Mujeres Cubanas, valga la redundancia, que por sororidad nos sentemos a conversar, nos sentemos a hablar y colocamos ese término, apelamos a ese término porque es eso lo que nos caracteriza a las mujeres, ¿verdad?
Claro.
Lo que nos define a las mujeres, esa hermandad. Y entonces realmente le decimos que tenemos un enemigo y que no, el enemigo no es la red femenina, no es la alianza, no es a la Tensa o otra plataforma feminista que luche por la defensoría de los asuntos de la mujer, sino que el enemigo es el patriarcado, es el hombre violento, ¿no? Es el no tener esa ley, la violencia de género, la violencia machista, y entonces que no se atrincheren, que no sigan atrincheradas y que estén abiertas a un diálogo, que lo que queremos es dialogar, hablar sobre esta situación y sobre las violaciones adolescentes, los abusos lascivos, y es lo que pedimos.
Decir sobre todo la realidad de lo que está sucediendo ahora mismo en la isla, Marta Adela, porque hace solo unos días podíamos ver un video que se filmó en la calle donde muchas mujeres de a pie, ya decían directamente, yo creo que es algo que marca la diferencia en estos tiempos. Hace quizás unos años nadie se atrevía a decir abiertamente delante de una cámara que las instituciones del régimen cubano no funcionaban. Y ahora sí, directamente las mujeres dicen, mire, la Federación de Mujeres Cubanas no sirve para nada, no soluciona nada, no nos representa. O sea, es la realidad y es lo que ellos tienen que asumir verdaderamente, porque estamos hablando de violencia de género, llevamos ya un tiempo hablando de violencia de género, y ahora es que se comienza a decir en Cuba. De hecho, incluso han lanzado una aplicación que ustedes ya habían propuesto, o sea, le han robado la idea y tampoco se las han, por lo menos le han agradecido la idea. Háblenme un poco de eso, ¿no?
Sí, mira. Sí, gracias, Marta. Mira, estamos viendo que, bueno, es nuestro el trabajo de Alastensa, de Yo Sí Te Creo en Cuba, de Alianza por la Inclusión de la Red Femenina, de las otras plataformas, que unidas todas hemos hecho estos reclamos.
Sí, claro.
Nosotros en la Alianza habíamos hecho tres peticiones. La Red Femenina la amplió, se han hecho diferentes cartas, hemos hecho diferentes sugerencias de esta misma que hablaba Marta, de sentarnos a dialogar,
claro,
de compartir nuestras experiencias en el trabajo de cómo, en cuanto a los refugios, cómo se trabaja un refugio a tiempo completo y cómo se trabaja un refugio a medio tiempo, o
sí,
sea, a un tiempo limitado. Estas ideas han sido nuestras, pero bueno, ellos hablan como que son de ellos.
Uh-huh.
A nosotros eso, de cierta forma, a todo el mundo le gusta que se reconozca su trabajo, pero de cierta forma, a nosotros eso no nos preocupa. Lo que nos preocupa es que se implemente, que se haga, que se lleve a cabo, porque las cosas cada día empeoran y no se está haciendo nada.
Sí.
Se habla de muchos programas, se habla de hacer y de vamos a hacer y de la federación está haciendo, pero en realidad no está haciendo nada.
Uh-huh.
Y por eso es que las cubanas están diciendo claramente, la federación no nos apoya, no nos hace absolutamente nada, no nos representa en nada. Nosotras tenemos algunas que hemos estado en ese trabajo, tenemos experiencia de cómo se trabaja un refugio a medio tiempo, o sea, para las muchachas con embarazos en edades tempranas, que los familiares las rechazan y se encuentran solas, mujeres que han sido abandonadas por sus parejas y se han quedado solas en un trabajo, sin un sustento para su familia. Tenemos experiencias cómo se trabaja esto. Y esto nosotros se lo brindamos a la FMC, nuestra vivencia, nuestra capacitación, nuestro trabajo, nuestra experiencia en estos trabajos, pero nada, ellos no toman en cuenta nada. Simplemente se han atincherado con sus ideas políticas y han hecho esta división. División que nosotros le pedimos a ellas que dejen a un lado y sentarnos a dialogar, porque esto es un tema que va en aumento y en peligro para todas las mujeres. No es para nosotras solamente, estamos hablando de las mujeres, todas en general.
Definitivamente.
Y el gobierno no se está dando cuenta de esto, la FMC no está tomando esto en cuenta.
Claro. Fíjate, ahora mismo estamos hablando, siempre lo digo porque no sabemos qué está sucediendo dentro de una puerta, dentro de una casa, allí mismo en la isla. Y a mí me preocupa muchísimo ante este gran rebrote que ustedes están viviendo en Cuba, este incremento de los casos de contagio del COVID-19. La gente está forzada a mantenerse la mayor parte del tiempo dentro de lo que cabe, dentro del domicilio, y ocurren estas cosas. Pero fuera de la casa, ustedes se enfrentan a diario porque lo tienen que vivir, porque tienen familia, porque tienen que mantener un hogar, tienen que salir día a día a hacer colas, a enfrentarse a ese sol, porque prácticamente no hay transporte para poderse mover. Y es que además están viviendo constantemente esa violencia de género, porque me imagino que también eso se puede ver en las colas, incluso ese enfrentamiento que hay para subsistir. O sea, es que incluso llega hasta ahí. Cuéntenme un poco, ¿ustedes han podido ver esto?
Marta, eso es una situación, sí, eso es una situación que creo que todos los cubanos y cubanas estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Y por lo menos a mí me chocó mucho lo que ocurrió el fin de semana, que jueves o viernes, sí, si mal no recuerdo, con tres jóvenes en el barrio ahí en Carlos III, que estaban haciendo unas colas, ¿no? Y otros en Cuatro Caminos, que se ve, y la cámara logra tomar así porque se ve que es una cámara que está como de un periodista en formato oculto, ¿no? Sí. Por todo lo que está ocurriendo, de que los periodistas pues no, también están cuidándose, observándose por toda la situación que estamos siguiendo con la prensa independiente y todos los ataques y todas estas campañas de descrédito, ¿no?
Claro.
Y se ve la situación que hay, que es real, las largas colas, las largas filas para comprar algo, y lo peor, lo más triste, que luego que culminas la cola, hay veces no puedes comprar tu alimento, ¿no?
Sí.
Y entonces, pues si te escanean el carnet, que eso de escanearte el carnet de identidad, es entregar el carnet en un primer cordón, después en otro cordón, pues te escanean o también te colorean con un puño tu brazo, una parte de tu cuerpo, para saber, un ejemplo, que ya pasaste por aquí, ¿sabes?, ¿no?, para un paquete de pollo o algo. Sí. Es un poco denigrante y súper triste esto que se vive. Y dejo que se lambe argumente acá para también luego explicar no solo el por qué me chocó, porque eran jóvenes y mujeres en esta situación, que son grupos que defendemos, sino que eran afrodescendientes también. Entonces,
claro,
dejo a Zelandia por ahí para...
esto que estamos viviendo a diario en la escuela,
sí,
es más que denigrante, es, como había explicado Marta, la inmensa mayoría de la represión que se está haciendo en la escuela, ahora estamos viendo, eso se puede ver en cualquier video porque hay varios,
sí,
inclusive, que está circulando por las redes. Cuando se forma una reyeta de esta en la escuela, siempre vas a ver que la policía va inmediatamente encima de los afrodescendientes, de las mujeres afrodescendientes, no solo de las mujeres, también de los hombres, pero se está viendo en las mujeres porque somos prácticamente la mayoría la que sale a la escuela. Esto inclusive es lo, como dice Marta, te matan una parte de tu cuerpo cuando no te pegan un papelito para saber el número, te escanean el carnet varias veces, te apuntan en una lista, te están mirando si eres de municipio, si no eres de municipio. Esto es algo que estamos viviendo un estrés diario con estas historias de las colas y la alimentación.
Y una violación de derechos humanos también, Zelandia.
Exactamente. Esto es una violación. Yo, si ahora estoy, por ejemplo, me quedo atrapada porque fui a visitar a un familiar enfermo en Oriente.
Sí.
Un ejemplo que te pongo. Me quedo atrapada allí porque, bueno, cerraron fronteras por el tema del aumento de la pandemia, uh-huh. del contagio. Yo no puedo comprar alimento en Oriente. O sea, yo no puedo. Soy una boca más en la casa donde estoy, pero yo no puedo contribuir a la alimentación de esa casa. ¿Por qué? Porque como no soy de esa provincia o no soy de ese municipio, no puedo comprar. Esto ya es demasiado,
sí.
creo yo.
Sí.
Unas personas lo ven bien, yo no lo veo bien. Porque, por ejemplo, tenemos una compañera que se quejaba el otro día que en su municipio nada más que tiene dos tiendas y no llevan la suficiente mercancía o simplemente no llevan los productos. Entonces, carece de esos productos, carece de esa mercancía, carece de esa alimentación para sustentar su casa. Entonces, ¿qué estamos haciendo, Dios mío?
Claro, claro. Es una situación muy complicada, es algo que hay que decir y evidentemente que la gente conozca cuál es la realidad que se está viviendo en Cuba, porque el problema es que están sometiendo a varias cosas, están sucediendo varias cosas. Primero, exponer al contagio a las personas. Segundo, exponer a la hambruna al pueblo. Y tercero, pues exponer a las víctimas a que estén mucho más cercanas al agresor sin ningún tipo de protección. Porque, y vamos a recordar esto antes de entrar en otro tema candente dentro de la isla, que es precisamente que el silencio es el mejor cómplice de la violencia de género. Hay que decirlo, hay que hablarlo, hay que buscar ayuda. Y si usted no encuentra la ayuda a través del régimen, pues evidentemente están estas plataformas que yo creo que mucha gente en Cuba sí, y creo que es así, que mucha gente en Cuba sí puede acceder de alguna manera a las redes sociales, y precisamente ahí en las redes sociales pueden ponerse en contacto con ustedes. Están siendo muy activas dentro de las redes en la ayuda de las mujeres y sobre todo ya el trabajo que lleva muchísimo tiempo. Pero mujeres y racismo, ¿es algo que se ve dentro de la isla?
Bastante.
Sí, sí.
Marta.
Bueno, gracias, Zelandia. Ustedes las dos hablaban y decían una situación de derechos humanos y tomando por ahí mismo lo que comentaban, ¿no? Ese término, ese concepto que decían, yo me voy a apoyar en que la semana pasada, no hace una semana exacta, el jueves, Bruno Rodríguez, ¿no?
Sí.
Pues él anuncia de que nuestro gobierno cubano, es decir, haciendo referencia a su palabra, de que el gobierno cubano pues avanza en materia de la construcción de una Cuba socialista, democrática y que eliminó el racismo estructural, es decir, el racismo institucional, ¿no?
Uh-huh.
Que solo lo que quedaban eran vestigios, o un poco hablar de un racismo, dijéramos, que habíamos heredado de la colonia, ¿no?
Sí.
Y un racismo cultural que queda en algunas familias, que son retos que hay que sencillamente quitar.
Uh-huh.
Y entonces eso realmente nos incomodó mucho. Nosotros, bueno, yo trabajo en estas plataformas de la Red Femenina y la Alianza Cubana por la temática de género,
sí.
pero también la organización que represento es el CIR, Comité Ciudadano por la Integración Racial, y ese es nuestro principal pilar, ¿no?
Claro.
La defensa de la racialidad y de los grupos marginados, ¿no? Como las mujeres, las juventudes, las poblaciones afro, la comunidad LGBTI, y la temática de género también abordamos. Y nos incomodaba mucho, Ariane y Zelandia, escuchar esto. No es para nosotros nuevo, novedoso escucharlo, pero sí nos molestaba escuchar a Bruno decir esto y decirlo así con ese discurso de triunfalismo y de ceguera.
Sí.
Y de ceguera. Y decir, por favor, que en un país se ha erradicado el racismo institucional, donde y que por favor se seguía al pie de la letra lo que se había declarado, en la Conferencia Mundial contra el Racismo en Durban, ¿no? Es decir, este es un país que no hay racismo, xenofobia, intolerancia, es un país modelo. Estamos enfrente del mejor país, el mejor sistema del mundo. Abierto a las críticas, la defensa de los derechos humanos.
Sí.
Y nos molestaba, además, cuando decía que se había cumplido lo establecido por Miguel Díaz-Canel en noviembre del 2019 con el Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, que hace un año y cinco meses exactamente que activistas cubanos que defendemos la causa racial estamos diciéndole al gobierno cubano, de frente al Estado cubano, en diferentes acciones, en diferentes manifestaciones, se lo hemos dicho, que ¿dónde está el programa? Que queremos conocerlo, así tal cual ha pasado con el de género, que fue un poco después, ¿no?, del sí. de raza. Pero sí. ¿dónde está el programa? Y viene Bruno y dice, en un discurso ante la opinión pública internacional, que Cuba ha cumplido todo esto, que no existe racismo institucional y que solo son vestigios de ese racismo cultural y colonial que abraza esta población, siendo Cuba, ¿no?, un laboratorio múltiple de mestizaje y que nada, que cualquiera en la familia puede tener un afrodescendiente, que pasa. Eso realmente es insólito.
Por
ya,
supuesto.
Ya les digo, no es novedoso que ellos actúen así, uh-huh. pero es que hay que tomarse esto, muy, pero muy en cuenta. ¿No?
Claro que sí. Es algo muy serio, es algo muy preocupante, serio. Porque además va en contra de los valores de la sociedad. Primero, decir la mentira que dijeron, eso por empezar.
Por favor.
Y luego, sobre todo, están riéndose directamente del pueblo. Absolutamente, como siempre hacen, Zelandia.
A ver, lo que pasa es que Bruno no supo explicar. El vestigio se supone que sea una línea muy fina, casi imperceptible. Uh-huh. Lo que pasa es que el vestigio en Cuba es bastante ancho.
Claro.
¿Ves? No está el vestigio, porque sigue habiendo racismo, discriminación racial, sigue habiendo racismo institucional, sigue habiendo racismo en Cuba. Y eso no se puede, el sol es muy grande para taparlo con un dedo.
Uh-huh.
Lo estamos viendo a diario, en las colas, a la hora de manifestarse con las personas afrodescendientes, que es un maltrato, lo denigran, porque, a ver, el que tú llegues a este ejemplo, que es el más cotidiano, llegues a una cola y haya problemas, de separar a las personas, pedir distanciamiento cuando están en la parte de la parte de las personas afrodescendientes, ahí empieza, oye, vamos, depénse ahí, porque la multa es la amenaza,
es
la prepotencia a la hora de dirigirse a esas personas, porque si todos somos seres humanos, la única raza que existe es la humana.
Así
no
es.
Existe otra, ¿me entiendes? Y Bruno, lo que es, dijo vestigios, pero lo que pasa es que se equivocó de palabra, porque vestigios es una cosa casi imperceptible. Y en Cuba, el racismo es un vestigio, pero bastante ancho.
Es palpable, ¿no?
Bastante. Sí, señor.
Es palpable.
Y visto a diario.
Uh-huh.
Que eso es una burla a todos.
Sí. Sí,
siempre
sí.
estamos, ¿cómo se llama? Es que tenemos tantos temas para,
sí.
para conversar, que, pero bueno, muy rapidito, y siguiendo esto que Zelandia explica, nosotros también desde CIR y otras organizaciones también que se molestaron mucho, y ciudadanos de a pie también con ver este
claro.
discurso, los comentarios en las redes sociales estaban súper fuertes, ¿sabes?
Uh-huh.
Y nosotros desde CIR, en la misiva que también le enviamos, ¿no?, al Estado cubano, les recordábamos que ¿dónde está lo que se pactó antes el CER en el 2016? Es decir, que el gobierno cubano no ha cumplido tampoco.
Uh-huh.
Les recordábamos, ¿sabes? Les recordábamos, ya que él decía que se habían cumplido lo que habían pactado en Durban, le decíamos, bueno, bien, ¿y el seguimiento de eso? ¿Dónde
claro.
está? Que no lo cumples las recomendaciones ante el CER. Les recordábamos también lo que aparecía, lo que se recoge en el capítulo de racialidad del último informe hecho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de 37 uh-huh. años,
uh-huh.
¿verdad? El uh-huh. después de 37 años que se sacó el año pasado, en el 2020, ¿dónde está? ¿Dónde están los pactos, los compromisos? Entonces realmente es preocupante. Es preocupante hablar y decir que no hay racismo institucional en un país cuando ves un menor de edad el viernes, exactamente, que nos indignó mucho a nosotras que somos madres, sí, también, ver un joven de 16, 17 años, dos jóvenes, siendo maltratados ahí en el televisor.
Violándole sus programas. Derechos, violándole por sus favor. Derechos, violándole
por
sus
favor. Derechos. ¿De qué estamos hablando?
Así
¿De
es.
¿Qué estamos hablando?
Así es.
Muy fuerte.
Además, Marta, ¿dónde está el programa que ellos tanto cacarearon? ¿De qué trata el programa? Porque se habló de un programa racial, pero ¿qué es el programa racial? ¿Dónde está? ¿Cuándo se hizo? Porque no se ha hecho, no se ha explicado qué cosa, en qué consiste el programa, o al menos, ¿dónde se hizo? ¿Qué actividades se han hecho en cuanto a eso? Porque no la hemos visto, al menos yo no la he visto.
Es un discurso triunfalista y de ceguera, ¿sabes? Un discurso de ceguera. Ya, esto es lo que tengo que decir y de aquí no te salgas porque es la opinión pública internacional.
Bueno,
ya.
como nos escuchan, vamos a esperar las respuestas que nos van a dar, porque siempre nos están escuchando. Así que aquí estaremos como cada semana en Abriendo Espacios. Gracias, Marta Adela. Gracias, Zelandia. Como siempre, seguiremos llevándoles a ustedes la información. Y eso sí, voy a repetir esta frase, me ha gustado muchísimo. El silencio es el mayor cómplice de la violencia de género. Así que dígalo y sobre todo ayude a esa víctima si usted conoce que es su vecina, alguien conocido o simplemente lo escucha o lo ve en la calle. Vamos a seguir con ustedes cada semana aquí en Abriendo Espacio. Gracias, como siempre, a nuestras invitadas, Marta Adela, Zelandia.
Gracias a ustedes.
Y por supuesto, gracias a nuestro ingeniero de sonido Tony Simón y a nuestro productor Alejandro Sayas Bazán. Yo soy Ariana González. Les espero la próxima semana aquí en Radio Martí. Recuerde, vamos a abrir espacios.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros los científicos y los médicos podemos producir en el laboratorio.